Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Maria dels Àngels, Mage, té 2 anyets, pràcticament acabats de complir, acabats de fer. És la 5ª de 6 germans i lluita per viure, fins i tot abans de néixer, en tot cas, no? Doncs per moltes qüestions. La primera és que ja abans de néixer li van diagnosticar una malformació al cervell, molt greu, i bé, la donaven per perduda, en tot cas. Ja van avisar els pares que era molt incompatible amb la vida. Però ja sabeu que la vida, quan té una mínima oportunitat, sobrepàs. I bé, després no va ser el seu final, evidentment, no? En aquest cas. No? Evidentment, hi ha un recolzament fonamental de tots els equips mèdics de la Vall d'Hebron, professionals després que l'han atès al Centre d'Atenció Especialitzada de la Fundació Nexe, que fa una molt bona feina amb famílies que tenen doncs nanos amb multidiscapacitats. Què passa? I on està el què de tot això? Doncs que aquest centre ja té data de tancament. Podeu pensar, ostres, per què? Doncs la Generalitat doncs va decidir retirar aquesta subvenció que l'ha permès subsistir durant 30 anys sense no hi ha una oferta, no, de solució per les famílies. Penso que són 16 o 17 famílies que es quedaran doncs desassistides en aquest cas el dia 31 de desembre d'aquest any. Estem davant d'una situació delicada per famílies que tenen ja per si una situació complexa en aquest cas, no, del seu dia a dia. Precisament parlava de la Maria Àngels, de la Mage, però tenim al telèfon el seu pare, el Pablo, Pablo Guerrero. Pablo, bon dia, benvingut.
Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. Bueno, empecemos con la historia de María Ángeles, para empezar, para ponernos en contexto. ¿Cómo fue este principio? ¿Cómo ha sido la situación hasta ahora?
Bueno, como lo explico muy bien al principio, ¿no? Es la 5ª de 6 hermanos, ¿no? Muy al inicio del embarazo ya nos comunicaron los ginecólogos que la situación era muy grave y que era tan grave que su malformación cerebral no le iba a permitir permanecer con vida, ¿no? Pensaban que no llegaría incluso al final del embarazo, y si llegaba al final del embarazo, seguramente al cortar el cordón, pues ella ya dejaría, ¿no? ¿Mm? Estar con nosotros. Bueno, nosotros lo recibimos con, bueno, por lo que tengo mucha impresión y con mucha tristeza, pero a la vez quieren aprovechar el tiempo que iba a estar con nosotros, ¿no? El tiempo iba a ser el tiempo que estuviera dentro del vientre de la madre, de Raquel, y nos fuimos preparando, ¿no? Hablamos con el resto de niños. Era un tema en casa, lógicamente, ¿no?
Sí.
Y lógicamente un día era más difícil que otro, pero intentábamos llevarlo con la mayor naturalidad y alegría que tiene esto, ¿no? A mí lo ves lejos, ¿no? Uno en la cabeza le cuesta, ¿no?, entender todo esto, ¿no? Tú ves a la niña, ¿no?, que pegaba patadas.
Claro.
El vientre de la madre y te dicen que cuando nazca se morirá. Pues tampoco es sencillo, ¿no?, para asimilarlo.
Nada, pero supongo que toca asimilarlo y resignarse casi hasta una situación que parecía inevitable en ese momento.
Completamente, sí, no, fuimos como médicos, presentábamos, pero no había por dónde. O sea, la niña no tenía absolutamente ninguna opción de sobrevivir, porque la malformación que tenía es que no le iba a permitir respirar, básicamente, ¿no? Digamos, todo lo que tú y yo tenemos de manera innata, ella no lo iba a tener, ¿no? Entonces, en el momento de cortar el cordón, que es lo que le mantenía con vida, pues seguramente se desvanecería. Bueno, y todo así que preparamos el día, ¿no? En el Hospital Valle Hebrón, en un entorno de COVID, ¿no?
Sí.
Diciembre del 2020. Nos permitió tener una sala para toda la familia, a solas. Me dejó entrar al parto, con los EPIs, pues te puedes imaginar, ¿no? Y bueno, en cuanto la niña nació, nos la pasaron muy rápido y estás con la sensación de que no sabes qué va a pasar de un momento a otro, ¿no? Tuve la opción de poder bautizarla, como el resto de sus hermanos, y a partir de ahí empezó una cuenta atrás, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos acompañaba la doctora de neonatos, Fátima, y nos iba como guiando un poco, ¿no? Decía, bueno, parece que va, ahí está, decía, ¿no? Entonces, rápidamente la llevamos a la habitación con sus hermanos, estuvimos, pues, la pudimos presentar, la pudieron ver, la pudieron tocar, la pudieron besar, porque veíamos que era importante también para su duelo, ¿no?
Sí.
Poder
sí.
Estar con su hermana, ¿no? Todo lo que habían estado esperando tantos meses, con tanto nerviosismo,
que asimilaran la pérdida, ¿no? O sea, ese duelo, sí.
Inmediatamente vino la madre, estuvimos todos reunidos y nos quedamos ahí esperando, ¿no? Nosotros siempre pedimos un milagro, ¿no? Dijimos, oye, el milagro es que podamos estar todos juntos. Y mira, y el mirarlos en el coche y digo, más que esto, que a lo poco estaba ahí 15, 20 minutos y le dijo el médico, bueno, esta niña está así, todavía no, parece que no está mostrando. Tenía sí que prueba, mucho prueba de saturación, veíamos, entonces le llevaron a la UCI. Entró en la UCI y estuvo casi 3 meses en la UCI. No fue un proceso larguísimo. La primera noche fue muy dura, pensamos que no se iba a ir. Al final, la primera noche no, la segunda noche, una semana, 2 semanas, 3 semanas, la operaron, una operación, 2, 3, 4, 5 operaciones. Oye, la niña salió adelante, ¿no? Milagrosamente. Porque su malformación, digamos, la sigue teniendo, ¿no? Aparte tenía un tema de la hidrocefalia, ¿no? Que le iba creciendo la cabeza porque se llenaba el cerebro de la cabeza, sobre todo, la cabeza se llenaba de líquido encefalorraquídeo, ¿no? Que eso se solucionó con una operación, ¿no? Pero su malformación continuaba allí. Y esta es la que nos tiene alerta, ¿no? A día de hoy. Maje llega a nuestra casa con una niña con mucho equipamiento, tiene que tener oxígeno, tiene un sistema de rescate para absorber, bueno, tenemos de todo en casa. Y ahora tienes que aprender a vivir con la niña, ¿no? ¿Qué hacemos con la niña? ¿Dónde la llevamos?
Claro, a partir de ahí, es verdad, este es el gran problema, entre comillas, porque necesita unas atenciones muy especiales en este caso, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día y cómo descubrís esta fundación? ¿Cómo va el tema?
Uno cuando está en la UCI está feliz dentro del sufrimiento, porque en fondo, ¿sabes? Están con unos tipos maravillosos que saben hacer todo a tu hija. Y cuando te la dan a ti, pasas de la UCI a una casa normal. En tu caso no hay una UCI, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a investigar. Nosotros tenemos un tercer hijo que había tenido también algunos problemas durante el embarazo y habíamos conocido cuál era el servicio de Generalita para niños que ya tenían una pequeña discapacidad, como era el caso de mi tercer hijo. Y sabíamos que esto no era ni muchísimo menos suficiente, ¿no? Nos dan una hora de fisio a partir de los 3 años y íbamos y volvíamos. Esta niña necesitaba una atención 360.
Constante, claro.
Y en esto, en las visitas que teníamos a la neuróloga, nos dijo, ¿por qué no vais a la fundación de Nexa? No teníamos ni idea de lo que era, ¿no? Entonces, fuimos inmediatamente, nos sentamos allí, nos acogieron de maravilla, nos contaron todo lo que hacía, ¿no? Ellos son niños que están de 8:30 a 4:30 en el centro. Cada día hacen cosas diferentes, terapias de música, sensoriales, fisio, le dan de comer, hay una enfermera que la revisa, hay una coordinación con el departamento de paliativos. Mi hija sigue estando en paliativos, ¿no? Y crónicos del Valle de Brón. Departamento muy, muy concreto para ayudar a las familias que están en situación como muy grave, ¿no? Entonces, vemos que hay como una coordinación entre el hospital, primero, y después que allí la tienen en todas sus necesidades muy enfocadas en ella, ¿no? No es una clase abierta. Estamos hablando de niños que están con una situación quemaje, que tienen entre 0, 3 años, algunos tienen un poquito más, ¿no? Pero tienen un día a día muy concreto. La vienen a buscar a casa. El servicio que solo es del Ayuntamiento de Barcelona,
o sea,
y de la gran de vuestra casa.
Claro, o sea, digamos que la niña vive con una cierta normalidad, podemos decir, ¿no?
Bueno, la niña es más independiente que el resto de mis hijos, ¿no? Yo de mis hijos los tengo que llevar al colegio y ir a buscarlos, ¿no? A mi imagen, tengo un autobús que viene por la mañana, se la lleva con una cuidadora en el autobús, ¿no? Va con todo el sistema de rescate también en el aparato que lleva, porque lleva lógicamente una silla especial de 25 kilos, 30 kilos, que subirle y bajarle al coche todos los días sería una locura. Y a mí la vida, no solamente que mi hija está bien, sino que nosotros podemos tener una vida, ¿no?
Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer. Claro, gracias a esto también podéis tener una vida y hacer también una cierta normalidad, porque si no sería absorbente, bueno, completamente, pues sí, claro, y esto significa sacrificar otras cosas que también están bien, pero tienes más hijos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Nos permite tener una vida familiar mucho más normal dentro de toda la situación que tenemos y nos ayuda a ser padres, ¿no? Esto lo decía una madre del CAE, ¿no? Decía, oye, es que yo volver a Nexo me ha dejado ser madre y dejar de ser enfermera, ¿no?
Claro.
Porque está siempre como pendiente de todo eso, ¿no? Esto es lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, con todo esto, que es un servicio maravilloso, puntero, que no hay, creo que no hay en toda España, algo igual así, ¿no? Seguro que no hay en toda Cataluña, ¿no? Algo así, que la Generalitat siempre ha apoyado y eso hay que reconocerlo también, porque lo han hecho. Y de pronto ha habido un cambio, no sé muy bien por qué, y en diciembre se nos dice esto, ¿no? Se nos cuenta que la subvención no se puede seguir dando porque no entra dentro de la cartera de servicios sociales, y esto tenía que llevarse de otra manera, no de una subvención anual, y había que dar una solución a largo plazo, ¿vale? Pero que mientras tanto nos quitaban la subvención. Entonces, claro, nos quedamos un poco como diciendo, a ver, ¿y qué iban a buscar una solución? Eso nos prometió, ¿eh? en diciembre. Pero también se nos dijo que se nos quitaba la subvención. Entonces, pasados los meses, ¿no? Hubo una conversación entre la Generalitat y la Fundación, vamos a decir, semanal, también tiene otros asuntos, ¿no? Porque la Nexa tiene más centros. El único centro que está afectado es el nuestro, que son los 16 niños
Sí, de 0 a 16 años. Sí, ¿vale? Sí, correcto,
es
sí.
Muy, muy, muy concreto, con niños con pluridiscapacidad. Y en esta conversación nos iban pasando un poco de feedback. Bueno, todavía no hay solución, están trabajando, no hay solución, es muy difícil, es que la normativa ya no se puede aplicar, bueno, nos decían de todo, ¿no? Entonces, sí que veíamos que había una gestión, pero realmente no pasaba nada. No pasaba nada, y no solamente nosotros, sino que todos los trabajadores de ese centro estaban en peligro, lógicamente. Pero claro, aquí hay que decir, los trabajadores que trabajan con niños con pluridiscapacidad, tú no los encuentras.
No, no, claro, es el personal muy, muy especializado, claro.
Con mucha experiencia, lógicamente. Pero ya no voy a hablar del trauma que genera una familia saber que no sé dónde llevar a tu hija. Que lógicamente eso es una afectación psicológica extra a la que ya tienes en tu día a día, ¿no? Pero es decir, es que esta gente también tiene que saber su futuro, ¿cuál es? ¿Cómo es normal? Vamos a perder a toda esta gente. Es una gente maravillosa, estupenda, que trata a nuestros hijos con cariño todos los días, que nos hacen un reporte diario de cómo ha ido el día, que si nos acompañan al médico si hace falta, que nos ayudan en asuntos sociales si hace falta. O sea, que están detrás de nosotros en todo. Nos dan una seguridad y una tranquilidad que no la tenemos en ningún lugar. Y entonces toda esta gente también se va a perder. Entonces, cuando pasa todo esto, desde la Fundación se emite un comunicado, ¿sí?, que es el que ha llegado a todos los medios, y inmediatamente la Generalitat se pone en contacto. No, y nos dicen, ayer, porque aquí más que estamos buscando una solución, la vamos a buscar, ¿vale? Y vamos a una solución, nos vamos a una fecha. Entonces empieza a haber todo un movimiento, ¿no? La familia seguimos un poco contando lo que estaba pasando y poco a poco, a los pocos días, sí que vemos que la Generalitat empieza como a contestar a gente por internet, ¿no? En un tweet, ¿no? Y a mí me consta que el señor Campuzano le ha parado a la gente por la calle, le ha escrito en privado y le pregunta, ¿no? Le pusiera, yo no lo conozco. Yo sé que nosotros le enviamos una carta hace ya 3 semanas y a nosotros no nos ha contestado como familias, ¿no? Pero sé que al resto de la gente sí le está diciendo que el servicio está garantizado, que no nos preocupemos, que no nos dicen cómo, ¿no?
Claro.
Dan una respuesta demasiado ambigua para informar eso, ¿no? Porque lo que tienen que mandar es un correo electrónico donde digan el servicio está garantizado con tal fecha, ¿no? Y esto, por lo que sea, no lo están haciendo. Quiero pensar, por pensar bien, porque no tienen todavía la metodología y quieren explicarla en la reunión que tenemos el día 23, dentro de muy pocos días, ¿no? Y nos darán más una historia más clara de todo lo que está pasando. Pero lo que sí que es cierto que a día de hoy lo que nos han comunicado oficialmente es una cosa y extraoficialmente sí que tenemos unos comunicados con un compromiso de querer solucionar la situación, ¿no?
Hombre,
yo también veo que no les queda otra opción. Ellos se han visto como toda la gente se ha volcado con este tema y no les queda otra opción que echar para atrás.
Es una cuestión que después de 30 años no se acaba de entender exactamente el porqué, y sobre todo con el servicio que se hace. Es un servicio bastante determinado, concreto y que ayuda todo lo que ayuda. O sea, en fin, espero que todo se solucione lo antes posible y para bien, espero. Pablo, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias por todo, por vosotros. Un abrazo.